Buenos días, queridos amigos y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es jueves santo, 2 de abril de 2015. Y estamos aquí en Somos Aguas con nuestros amigos Armando. ¿Qué tal, Armando?
Muy bien, buenos días.
Nuestro amigo Gabriel Albiar.
Hola, ¿qué tal todo?
¿Cómo te encuentras?
Estupendamente.
Muy bien. Y, por supuesto, con nuestro amigo y maestro, don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio?
Muy contento y muy esperanzado porque me he diseñado yo, he mejorado el zapato que le había puesto el zapatero.
Oye, pues eso es básico.
O sea, que y... se ha puesto alzas.
No, hombre, una, ¿eh? No como Sarkozy.
No como Sarkozy.
Pero en una sí. Y como es la plantilla que me había puesto una alza muy gorda, parecía que eran como un tanque, esos zapatos de mujer que le llamaban tanques después de la guerra. Sí. Tú eras muy joven, lo sabes. Es que tienen... no tienen tacón. Bueno, sí, encima de tienen el tacón, pero la suela entera es llana. Desde la punta del pie hasta el talón, es llano. Es como un macizo. Y yo me lo hicieron así también. Y no, era incómodo, no podía andar bien, me dolía la pierna. Entonces, ayer mismo, allí en mi presencia, he dibujado al artesano y lo ha hecho y es una maravilla. Él está entusiasmado también.
Estupendo.
Así que estoy optimista porque tengo un zapato flexible que no lo tenía. En fin,
muy bien.
Vamos a ver qué
vamos
noticia.
Vamos a empezar la noticia con la portada del Mundo, que viene hablando de. Seguimos hablando de Cataluña y de su intento de independizarse.
No, Cataluña nunca, ¿eh? No, quiero decir. Que Cataluña no intenta independizarse. Una, el Generalitat, dos partidos, pero que ha dicho Cataluña. Es como si dijera Extremadura.
Tiene usted toda la razón.
Cataluña no.
Muy bien, pues voy a empezar con el titular del Mundo, que viene tratando este tema, y titula cuatro columnas: 700 alcaldes promoverán el Estado catalán el 24 de mayo, que es cuando hay las elecciones municipales y autonómicas. La Asociación de Municipios por la Independencia, que representa al 36% de los catalanes, propone jurar fidelidad al Parlament para ejercer la autodeterminación. Unió considera que la hoja de ruta pactada por Artur Mas y ERC no va a ninguna parte. Los alcaldes soberanistas se han puesto en marcha para apuntar a la hoja de ruta hacia la independencia suscrita el pasado lunes por Convergencia, Esquerra y varias entidades cívicas. Una de estas agrupaciones, la Asociación de Municipios por la Independencia, llamado AMI, anunció ayer que sus afiliados jurarán lealtad al presidente de la Generalitat y se pondrán a su disposición para ejercer la autodeterminación y proclamar junto con todas las instituciones el Estado catalán libre y soberano. Sigue la noticia en El Mundo, que lo trata con dos páginas interiores. Los alcaldes jurarán por Mas, en vez de jurar por la Constitución, que es lo normal.
No, pero no, se jura ni por Dios ni por la
Constitución. Por, sí,
por más.
No, pero sí, por Dios.
Por Dios.
O menos.
Los ediles comerciales.
No por menos, por Dios.
Juro más o menos.
Los ediles soberanistas prometerán lealtad al presidente de la Generalitat y promoverán junto a él la proclamación del Estado catalán libre y soberano. Los municipios de ICV se desmarcan del acuerdo. Hay que tener en cuenta que hay municipios grandes, por ejemplo el de Barcelona, que no está en esta asociación. Uh-huh. CDC y ERC confían en que el anuncio ayude a convertir el 27 de septiembre, que es cuando ha proclamado, cuando ha convocado las elecciones para la Generalitat, uh-huh. Quiere convertirlo en un plebiscito. Los alcaldes se comprometen a priorizar los pactos en clave nacionalista. El alcalde de Girona pide ratificar en las municipales el plan independentista. Mar ya se dio un baño de masas con ediles antes del 9N y luego se echó atrás.
Le llaman masa a los ediles.
Sí, un baño de masas.
Hombre, Ortega, en la rebelión de las masas, no es que trate de las masas, como dice el título. Lo que trata, y muy bien, es lo único que yo alabo de Ortega, es el hombre masa. El individuo, masa. Eso es otra cosa diferente de lo que las masas cuando se... Ortega no se equivocó ahí. Por eso preludió el fascismo, no por las manifestaciones que ya se habían celebrado de Mussolini cuando Ortega escribe. No lo hace, porque lo que increa Ortega genialmente, porque fue el que lo hizo mejor en el mundo, nada más que esa obra, fue la creación del prototipo o arquetipo llamado hombre masa. El individuo, masa. El dirigente, masa. El gobernante, masa. Esa es la creación de Ortega. y la gente cree que es las masas, las muchedumbres o las manifestaciones, como Podemos cree. No, no. El hombre masa es Podemos, el dirigente. No las masas que le puedan seguir. Bien, eso siempre ha pasado y no es ninguna novedad. La novedad es que lleguen a los gobiernos hombres masa, individuos masa. Y estos de las Colau y el Pablo Iglesias son hombres masa. Hasta el punto que no solo él, sino que Rajoy, Felipe González, todos esos que creen que tienen algo, o Aznar, son prototipos de hombres masa. Son gobernantes masa. Arquetipos de la masa. Sigamos.
Por cierto, hablando de Podemos, viene también El Mundo un pequeño artículo sobre este tema y Podemos, y dice el presidente, Artur Mas, dice, ve a Podemos como amenaza para el proceso. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitió ayer que el auge de Podemos es un gran favor a los intereses del Estado español. Eso con respecto al mundo, con respecto al país.
No, es que es muy importante lo que dice Mas. A ver, sigue, porque dentro dice que lo fundamental, que está haciendo daño, porque lo fundamental para la causa catalana de la independencia no es el eje derecha-izquierda, sino España-Cataluña, el eje separación. Entonces no sabe él bien, por su ignorancia y su incultura, que el secreto, desde que se crea los primeros movimientos socialistas antes de crear el Partido Comunista, desde el inicio, el partido, Carlos Marx, por tanto, y todos los que le siguen, encuentran que donde está el enemigo de la clase obrera, del proletariado, es en la conciencia nacionalista. Ese es el enemigo de la clase obrera, hasta el punto de que la ingenua esperanza de Lenin en el exilio en Suiza, de que en la guerra del 14, cuando se inició, la esperanza que él puso en que los obreros alemanes no dispararían contra los obreros franceses, ni viceversa, se quedó tan truncada que dio lugar nada menos que a la escisión del Partido Socialista y a la creación de los partidos comunistas, del Partido Comunista. Hasta ese punto tiene una verdad muy profunda lo que el ignorante de Arturo Mas refleja diciendo, Podemos, a quien le atribuye una ideología de clase, porque ese es el tema, de izquierda y de clase, como Silva lo dice, como es comunista, entonces es un enemigo de la lucha nacionalista catalana, porque los nacionalistas, porque ese no es el tema derecha-izquierda, y lo dice bien, y lo dice literalmente. Por tanto, aquí hay que denunciar ya para que esa izquierda que está en Cataluña, primero que no hay ninguna izquierda nacionalista, toda izquierda nacionalista es fascismo. Sí, sí, como en España, José Antonio, Mussolini, toda la izquierda de Hitler, ¿qué era? Nazi. Es que si se es nacionalista y se es de izquierda, es como es un imposible.
Pues no es un imposible, es el nacionalsocialismo. No,
es imposible teóricamente. Claro.
Entonces, es el nacionalsocialismo, no es ninguna broma. Es que efectivamente el socialismo en el periodo de entreguerras toma dos grandes formas. La forma internacionalista, que es a la que tú hacías referencia hace un momento, Lenin. Antonio. Efectivamente, el comunismo, por definición, es internacionalista. Y si no, no lo es. O la forma nacionalista, que es el nacionalsocialismo y son los fascismos. Claro, una cosa divertida es que en el caso de Podemos, al que te hacía referencia también hace un momento, estos chicos lo que hayan hecho haya sido recoger una variante de socialismo nacional, que es la que trasplanta el fascismo europeo a Latinoamérica,
Venezuela,
en el peronismo, la raíz está en el peronismo, y después naturalmente la forma de caudillismo.
Pero el peronismo, como es anterior a Podemos, Podemos no es nada original.
No, pero la afiliación de Podemos con
el Perón.
Con el peronismo y con el régimen argentino actual es muy fuerte. Pero que, claro, es que utilizamos efectivamente las palabras con una frivolidad espantosa y no nos damos cuenta de que cuando se habla
de un
socialismo con componente nacionalista se está hablando de fascismo.
Sin duda. Continúa. Entonces.
Sí, bueno, voy a comentar también, El País no viene nada de esta noticia, ni en portada ni en nada.
Como siempre, porque es una manera de favorecer al catalanismo.
Viene solamente una pequeña referencia a este tema, de una forma pequeña, Y viene, dice el titular en páginas anteriores, el PP pide a Durán que rompa con Mas por el plan soberanista. Esto lo dice porque, claro, Unió está en contra de este tipo muy de bien. Movimiento.
Claro, es que sí, Unió queda ahí completamente claro. Atrapada.
Sí, sí. Dice también en un titular en El País, hablando del poder, de Podemos, dice Mas, Artur Mas, admite que Podemos difumina el debate catalán, que es lo que estábamos hablando antes. La presión sobre Unión Democrática de Cataluña para...
Un momento, se... eso dice de Podemos, ¿no?
Sí.
Sí, claro, claro.
No, de Durán.
No, de Podemos.
¿Quién dif... Pero es que no...
Más
dice, admite... Dice que Podemos difumina. Porque eso. No conoce las declaraciones, ni examina, ni es inteligente lo que ha dicho, porque difumina nada. Primero, no, esto es importante. Esto hay que decirlo ya. No, Podemos no tiene ideología ninguna. Solamente se ha presentado proveniente de la izquierda. Pero está pidiendo el voto a la derecha y a la extrema derecha. Y ahora, cuando lo votan en Andalucía, empieza diciendo que no va a favorecer, que va a votar, que no va a abstenerse para que Susana Díaz no pueda tomar posesión. Eso, a no ser que cumpla tres condiciones, que las sabéis, la de la...
Sí, la de Chávez y Miñán,
que expulse a los corruptos, esto es Chávez y Miñán, que no tenga cuentas corrientes ni depósitos en bancos que hagan desahucios, uh-huh. Y luego la tercera,
sí, que eche a gente nombrada a dedo, asesores y tal, que los eche y que los cambie por parados.
Y que, sí, entonces, claro, yo ayer comenté esto, digo, este lo ha tomado de San Agustín, la metáfora que el niño en la playa. Que está echando en un hoyo el mar. Este quiere a los enchufados, que por muchos que sean, pues ¿qué serán? Pues 10.000, 15.000, 20.000 enchufados. Bueno, comparado con los millones de parados, fíjate lo que es.
Hay un ligero desequilibrio.
Esto, bien.
Pero lo verdaderamente grave, Antonio, es que todo esto es verbalismo. La realidad es que la Dirección Nacional de Podemos ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo con Susana Díaz. Ese es el verdadero problema. Y hay que decir una cosa,
¿Por qué está?
Hay que decir una cosa. Eso que efectivamente a corto plazo les puede hacer tocar moqueta, que es lo que da la impresión de que tienen un interés muy urgente, sin embargo, a medio plazo les puede resultar extremadamente perjudicial de cara a las generales, porque realmente Podemos, ante unas generales, el único capital con el que podía concurrir era el de su virginidad. Si pierden su virginidad con el sector más corrupto de la política de este país, que es el Partido Socialista Obrero, en Andalucía, están acabados, están muertos.
Sí. Pero claro, ayer también, hoy, de llamar la atención, que desde las elecciones andaluzas todo el mundo habla. Bueno, todo el mundo dentro de los dirigentes de Podemos hablan, las segundas cabezas, y el caudillo no habla. Lleva 15 días en silencio. O porque no tiene ya nada que decir, porque se ha pasado al enemigo, y el enemigo es la casta. Va a llegar un acuerdo con la casta, a condición de que la casta lo apoye a él luego cuando esté en los ayuntamientos y empezar a meterse en los...
No hay duda de ningún tipo que esa es la posición pues de la dirección de...
Pero ¿cómo
de
puede haber entonces?
Ahora, yo pienso que cometen un error desde el punto de vista de sus propios intereses,
sí, de su propia estrategia.
Porque es obtener un beneficio inmediato, pero sin embargo jugarse la baza esencial que tenían para las generales.
Seguimos con Cataluña.
Sí. Siguiendo con el partido de Unió, estoy hablando ya del partido de Duran Lleida. El Mundo titula: Unió cree que el plan no va a ninguna parte. El partido pide que cesen las presiones sobre su adhesión al pacto. Unió no ha definido todavía su camino a seguir ante las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, anunciadas por el presidente de la Generalitat para el 27 de septiembre. Pero sí sabe que está cansada de las pretensiones que recibe por parte de Convergencia para sumarla al proceso secesionista. Se resiste. Más dijo que en el preacuerdo con Esquerra no están todos los que tendrían que estar, y nosotros estamos hartos de las presiones de Más, de Convergencia, de la Asamblea Nacional Catalana y también de la señora Sánchez Camacho en el sentido contrario, dice el señor Durán Lleida. Pues eso, yo creo que eso es todo.
Entonces volvamos al título inicial, que es los ayuntamientos.
Los alcaldes jurarán por Más. Ese es el...
Que jurarán por Más, es decir, jurarán por Dios.
A mí me parece muy bien que juren por Más, pero entonces primero que les pague el sueldo Más. Y en segundo lugar que les aplique la ley el Estado español. Eso es lo que yo voy a hablar. Si usted viola la legalidad vigente, pues mire, usted responda de lo que ha hecho. En todo caso, el cargo que usted jura a un individuo que no es el que está fijado por la ley, hace que ese cargo carezca valor alguno. Usted, mientras no cumpla con las condiciones que la ley le pone, no ha tomado realmente posesión de su cargo.
Hombre, tiene que jurar.
Naturalmente.
Como los requisitos.
Claro, pero no a más.
No a más.
No, ¿no? A más. Pero... Por lo tanto, mientras no efectúe ese trámite, realmente, en términos legales, no ha tomado posesión de su cargo. O sea que ni cobra ni tiene funciones.
Pero además es que dentro de unos meses a lo mejor ni siquiera está él. Es decir, que está jurando a un parlamento y a un gobierno catalán... que dentro de meses, hombre, pues es posible que sea lo mismo,
es que en todo caso, alguien que jura en esos términos está haciendo un juramento de fidelidad personal, y punto. Y, naturalmente, un Estado no tiene por qué valorar un juramento personal con los contenidos de orden legal y económico que el juramento implica. Legalmente establecido implica.
Bien, yo, como no estuviste ayer, dediqué un análisis nuevo, porque no lo he oído hasta ahora en nadie, que como yo no soy penalista, ayer ya dije que yo creía que la sedición, creía que sabía lo que era. Entonces, cuando el 9N creía que había habido un delito de sedición. Y mi gran sorpresa es que cuando yo decido poner una querella y lo anuncio, me pongo a estudiar en serio ya este código penal y me encuentro que no hay... Delito de sedición en realidad no existe en las leyes, porque lo que dicen las leyes es que la sedición no es un acto positivo de separación, ni tendente, o un acto tendente en distintos grados de tentativa, intención o realización o efectividad a la separación de una parte del territorio del Estado, separarlo para ser un Estado independiente. Eso no existe. Porque para que haya delito de sedición, la condición sine qua non que tiene este Código Penal, no los anteriores, este, el de la transición española, el requisito es que la sedición consiste en un acto negativo, no en un acto positivo como la rebelión. Es decir, la diferencia en este código entre sedición y rebelión es nada más que la rebelión implica el uso de violencia, de la fuerza física, y en la sedición es por vías pacíficas, que no hay... Eso es lo que se cree. No, hay una diferencia más profunda. Y es que la sedición no existe. Y ayer leí incluso, pero es que hoy, estando tú, sé tu pulcritud para examinar los términos del lenguaje corriente y los jurídicos, pues verás que es asombroso. En primer lugar, la sedición es un delito no contra el Estado, ni un delito contra la Constitución tampoco. Es un delito contra el orden público. Es decir, exactamente igual que una algarada de unos chorizos.
Es fantástico reducir la sedición a un problema de
orden público. A un problema de orden público del Ministerio del Interior.
Fantástico.
Y está el título, se llama así, título 22, delitos contra el orden público, capítulo primero, sedición. Amigo, si es contra el orden público,
¿y
qué pasa? Porque el capítulo anterior se llama delitos contra la Constitución.
Exacto.
Y ahí está la rebelión.
Es decir, la sedición queda fuera.
Y la sedición nada, eso, la sedición es otro título,
es orden,
distinto.
Es orden público.
Desorden público, eso es lo que es la
sedición.
Un desorden público. En cambio, en la rebelión dice que es un delito contra la Constitución. Eso, figurar lo que es de grave, que sin Constitución no hay delito de rebelión. Pero de verdad que habría, no te das cuenta qué horror, qué leyes, qué códigos, qué magistrados, qué supremos, ¿quién hay en España que tenga autoridad jurídica simplemente para no vomitar cuando coge un código penal que le dice que para que haya delito de rebelión tiene que haber un delito contra la Constitución? Cuando no había Constitución, Franco, por ejemplo, no había, dentro de la rebelión no había. Oye, con Franco se podía deshacer España, no había problema, con violencia, como quieras, y ni la monarquía ni la república,
es un
con ellos no. Esta es la situación. Ahora vamos a ver ya que el disparate está solamente en el título, vamos a ver ahora qué significa los actos que en Cataluña acaba de leer el periódico El Mundo. Baldo, ¿qué significan? ¿Son, es que son delitos de sedición? ¿Cómo? Vamos a ver, delitos de sedición. Todas las querellas que hayan sido presentadas como manos limpias por el 9N, donde hablaban de delitos de sedición, están perdidas. Porque cualquier jurista que aplique la ley, el Código Penal, eso no es. Porque voy a leerlo. Y sobre todo quiero explicárselo a Gabriel. La sedición es cuando... Reos de sedición son aquellos que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, porque en la rebelión hay violencia física, los que se alcen pública y tumultuariamente, ¿para qué? No para separarse, que es lo que te espera, para separar un trozo de España del resto, no, nada de eso, para impedir. Un delito de sedición solamente se comete si se impide algo. Hombre, pues entonces ni los catalanes, ni los vascos, ni ETA, hombre, ETA ha cometido crímenes, ¿eh? Pero secesión ni rebelión tampoco, porque no impedía nada. ETA mataba, pero no impedía que en España siguiera existiendo la unidad territorial desde que tenemos la existencia en los últimos siglos. Pero es que, ¿qué pasa en Cataluña? ¿Es que acaso Arturo Mas, la Generalitat, estos separatistas soberanistas, estos traidores, estos que emplean la corrupción de Pujol, como es que estos han cometido delitos de sedición? ¿Rebelión no? Porque no ha habido muertos. ¿Sedición? Tampoco. Es que han impedido a ellos que, voy a leer entonces, ¿qué es lo que hay que impedir para que decir, uy, cuidado, sedición? ¿Por qué ha impedido? Pues vamos a ver si ellos, desde luego hasta ahora, yo no veo que impidan. Uno de los casos es aplicación de las leyes vigentes en España. Uh-huh. Si acaso el 9N, que es lo que se toma como prototipo de la sedición catalana, impidió el anuncio de las urnas de papel, de las urnas falsas, de aquel domingo, entonces, impidió que siguieran estando vigentes las leyes españolas, en absoluto. Prueba buena es que cuando el tribunal Rajoy al final se decide, tiene la genial idea, que debe de conocer bien que no existe sedición en España, por eso no hace nada, como no hay, pero tuve la genial idea de decir, hombre, pues vamos a ponerlo en conocimiento del Tribunal Constitucional. Lo ponen en conocimiento porque no echa otra cosa lo que hacen, ni denuncian, ni construyen, ni taxis, ninguna. El Tribunal Constitucional prohíbe. No, suspende, ni prohíbe, suspende. Uh-huh. ¿Y qué hacen los catalanes que habían promovido tantísimo escándalo, dinero, millones de personas en la calle? Obedecer. Por tanto, no impidieron. Uh-huh. Y si no impidieron al Tribunal Constitucional, no hay sedición. Están perdidos los que han hecho las querellas. No hay. Pero vamos a ver, eso es porque no han impedido las leyes. O bien, la aplicación fuera de las vías legales impiden la aplicación de las leyes o de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, le impide a ellos el ejercicio legítimo de sus funciones. Si se impide el ejercicio de un funcionario público, fíjate, esto no lo sabe nadie. O sea, a un catalán, un funcionario público, alguien le impide el ejercicio de sus funciones porque hace lo contrario, eso es sedición. Si un funcionario público del último de los ministerios, pues el que no cumpla las resoluciones administrativas o judiciales, si no cumple, tiene recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, si no cumple una decisión. Pero esto no, el que impida que se apliquen esas resoluciones, sedición. Bien. Pues ya decimos, pues no hay sedición. Pues no, señor, hay sedición. Porque estos indocumentados, en la palabra exacta, estos hombres incompetentes que redactan las leyes españolas, las leyes políticas, y la primera ley política de un país es el Código Penal. Porque no está pensado para los chorizos. Los códigos penales se disfrazan con delitos como los de los chorizos, del robo, de los ganapanes, o de los altercados pequeños, para dentro de su estructura, de su configuración, que es el Código Penal, meten la ocultación para que no se puedan perseguir los delitos propiamente políticos. Por eso digo que el Código Penal es un cuerpo político,
claro que sí,
que tiene más importancia que la Constitución. Es más político un Código Penal que la Constitución, porque la Constitución es ideológica. En cambio, el Código Penal no es ideológico. El Código Penal es la protección permanente a la clase dirigente del país, sea de la ideología que sea. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Pues que, como son tan tontos, estoy diciendo, son tan ignorantes, como saben tan poco el derecho, cuando hace un Código Penal, los redactores del Código no solo tienen en cuenta las ideas políticas vigentes en ese momento para dar la coba al poder establecido que promulga el Código Penal, sino que copian lo que se pone en los códigos penales desde hace 100 años, entre ellos el español. Entonces, como en los principales aciertan, dicen, sedición, nada, que el soberanismo catalán y vasco, que eso no puede ser delito, nada, nada, eso nada. Pero lo demás es copiarlo, da igual. Pues se le ha escapado y han copiado, figurarlo, un artículo que viene a continuación de la sedición, que dice, el artículo 548. Ayer lo leí, pero es que no me importa leerlo un millón de veces, porque tienen ya que los oyentes y saber qué, de qué se trata. ¿De qué hablamos cuando se habla de un código penal? Habla de lo que yo estoy diciendo, que es un código político dirigido a la protección de la clase poderosa. Dice el 548: la provocación, conspiración y la proposición para la sedición, sigo diciendo, yo sigo entendiendo sedición como dice el código, impedir lo que ellos mismos dicen, no lo que es. Yo me limito a ese concepto tan ridículo. Bueno, pues incluso así, ya veréis la metedura de pata y cómo se le ha escapado el control de la situación. La provocación, dice 548, la provocación, conspiración y proposición para la sedición, entendida como impedir la aplicación de las leyes españolas, bueno, será esa provocación, conspiración y proposición, perdonadme la repetición, pero es que estoy enseñando, no estoy descubriendo nada, estoy enseñando para los que no saben, porque no tienen obligación de saberlo. Tampoco lo saben los que tendrían obligación de saberlo. Pero eso es otra cosa, los magistrados. Repito, la provocación, perdonad la machaconería, conspiración y proposición para la sedición serán castigadas con las penas X, inferiores a 1 o 2 grados, a las que corresponderían a las respectivamente previstas para la sedición. Bien. Salvo que llegue a tener efecto la sedición. Luego ya está, tenemos claro, todo el mundo, que aunque no sea abogado, sabe que está distinguiendo dos cosas. Uno, delito de sedición, y tiene unas penas. Entonces, si la sedición no tiene efecto, porque solamente lo que hay es una provocación, sí, una conspiración y una proposición, entonces la pena es inferior en 1 o 2 grados a la sedición. Pero ahí no termina, ya veréis, la trampa continúa. La trampa es la que han caído los redactores de los políticos, en cuyo caso, si llega a tener efecto la sedición, que ya esa sedición no es la que es de verdad, cuidado, estoy diciendo los términos que ellos utilizan, yo no estoy aplicando el significado correcto y universal de las palabras, estoy aplicando las palabras que emplean los falsificadores de los códigos penales, como los que han redactado este. Pues bien, sigo diciendo, salvo que llegue a tener efecto la sedición, ¿entendida? Lo repito, como un acto negativo de impedir. Bien, si llega a tener efecto la sedición, que es impedir que sean aplicables las leyes españolas, en ese caso se castigará a los provocadores, conspiradores y proposiciones, se castigará con la pena superior señalada en el primer apartado del artículo tal. Y a los autores de la provocación, conspiración y proposición se les considerará promotores. Punto y final. Es decir, que lo que está pasando hoy en Cataluña, ayer y hoy, toda la noticia que ha leído Baldo, todo el que es responsable, está incurriendo clara y flagrantemente ante la policía, el gobierno y los ojos de todo el mundo, de todos los magistrados y jueces, en un gravísimo delito de provocación, conspiración, proposición. Y si llegara a tener efecto la sedición que ellos dicen, que es que impida, que llegue a impedirse la aplicación de la ley española, como sería el juramento lo que acabas tú de leer, todo eso, si eso, entonces estos de hoy ya no serían provocación, sino se les llamará promotores de la sedición. Este, Gabriel, lo has comprendido, sí, ¿verdad? Sí, y no eres abogado.
No, soy abogado, se entiende muy bien.
Y se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Pues esto lo entiende todo el mundo, menos los magistrados del Supremo. Sí, no.
Oye, para eso son magistrados del Supremo.
Exacto. Esto es lo que quería ofrecerte a ti, pues, como argumento para que sepas la verdad. Esta es la verdad.
Pues es irrebatible, Antonio.
Ya está.
Bueno. Bueno, yo creo que ha quedado claro incluso para los magistrados, ¿no?
Oh, incluso. Bueno, no, yo tomo lo que haya de vuestra propia. Ahí obvisca.
Armando, los directores de orquesta también lo han entendido, ¿no?
Lo hemos entendido perfectamente, vamos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos sí. con el siguiente tema. Bueno, queridos oyentes, seguimos con el programa. Vamos a hablar ahora de la crisis del PP. Viene en El Mundo, en portada, una pequeña referencia en una columna y titula Rajoy reúne a la directiva del PP para reanimar su estrategia de campaña. En el
país dicho antes, la palabra crisis me ha parecido bien, pero es una opinión tuya y a otros lo pensarán. Porque lo que ha habido hasta ahora es fracaso del PP en Andalucía. La cuestión de crisis es el tema de debatir.
Exacto.
Tiene usted toda la razón. Bien. Es una opinión mía, claro.
Es tu opinión,
claro,
sí.
Claro.
Ese es el problema de debatir ahora, bien. Si hay o no crisis.
Esta noticia viene bastante más extensa, explicada más extensamente en El País. Armando, cuando quieras, puedes empezar con...
Pues en la portada del País podemos leer... Rajoy convoca al PP en pleno para hacer frente a las dudas sobre su estrategia. Los 600 dirigentes de la Junta Directiva se reunirán el martes. Alberto Núñez Feijóo aseguró ayer que el partido debe hacer autocrítica.
Ah, vamos a ver, venga.
Varios dirigentes consultados creen que Rajoy no cambiará a la secretaria general María Dolores de Cospedal y que aprovechará el encuentro para tratar de revitalizar al Partido Popular. Y en páginas interiores vemos la cercanía electoral limita la capacidad de hacer cambios en la cúpula. El presidente convoca el martes a la Junta Directiva Nacional para revisar sus políticas.
Una cuestión de estrategia militar en la que se inspira casi todas las ideas que circulan en la política sobre táctica y estrategia son malas copias de las únicas teorías serias que hay de táctica y estrategia, que son las militares. Pero, claro, en tiempos de como decía San Ignacio de Loyola, en tiempos de mudanza no hacer cambios.
Tiempos de crisis no hacer mudanza.
Eso. Entonces, eso es la postura de Rajoy, que está como San Ignacio, pues que no hay que hacer mudanza porque está en crisis, como ha dicho Ovaldo, es su opinión, pero es verdad que según lo que declaran todos los que ahora están opinando, se presupone que es que hay una crisis, si no, no tiene sentido las palabras que dicen. Así se presupone que admiten que hay una crisis. Pero ahora lo que me importa analizar es el segundo título. ¿Qué dice el segundo título?
Pues el segundo título dice, Feijóo y Fabra reclaman al partido autocrítica y escuchar más a la sociedad.
Muy bien. Gabriel, aquí tenemos tú y yo un desafío intelectual. Intelectual. Primero, va a explicarle a los oyentes, y a ver si alguno de los enemigos de estos que oye, o nos oye, ¿qué significa autocrítica? La gran dificultad que en filosofía, en psicología, en teoría del conocimiento, en todo pensador, en todo pensamiento, la gran dificultad que significa autocrítica. El concepto de autocrítica, si eso es o no posible. Segundo, yo haré de luego lo que significa el segundo título, que dice Feijóo y Fabra. ¿Qué significa escuchar más a la sociedad? Que es aún peor que la autocrítica.
Bueno, lo de la autocrítica, Antonio, es que los militantes comunistas de mi generación es algo que lo tenemos resuelto porque nos lo resolvieron a todos nuestros responsables de célula. Siempre llegaba un responsable de célula, ¿no? Y lo primero que hacía decía, voy a hacerle la autocrítica al compañero. Era infalible. Eso es la autocrítica. La autocrítica es el responsable de célula que te decapita. Eso es la autocrítica. No, es cierto, el concepto de autocrítica, perdón, el concepto, el término autocrítica, crítica es un término de uso puramente retórico que no significa en sentido estricto nada, porque desde el momento mismo en que aceptas el autos, es decir, aceptas la primacía del sujeto que va a efectuar la operación, estás aceptando la garantía que da la entidad de ese sujeto mismo, con lo cual eso que llamas crítica en realidad no es más que en el mejor de los casos una modificación, una alteración de las tesis previamente mantenidas y nada más. La crítica en el sentido fuerte del término tiene necesariamente que prescindir del yo y por lo tanto no puede ser ni auto ni hetero, o en todo caso es siempre hetero porque no hay ningún yo sustantivo sobre el cual
yo me baso. Aparte de los pensamientos tan desarrollados que hay en la historia de las ideas, la dificultad o casi imposibilidad de la autocrítica, me baso en el origen etimológico de la palabra. Auto viene de autor. El autor, la autoritas. El autor es el que ve crecer. Porque viene del verbo latín augere, que es aumentar, crecer. Y se dice literalmente en lo grande en lingüística que el que ve en el origen crecer la hierba, de fino que es. Bueno, una autoridad deja de ser autoridad si tuviera la inteligencia y la pureza de voluntad de él mismo destruir o reformar aquello de lo que es autor.
Es decir, si no fuera un yo. Lo cual efectivamente pues sería estupendo la faena que como estamos operando con sujetos en los cuales lo que prima es los mecanismos de encubrimiento de sí mismos a los cuales se llama yo. Entonces naturalmente cuando está diciendo crítica está diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo.
Bien, ahora yo por tanto con más tranquilidad, liberado del término autocrítica, porque no creo en ella.
Ahora, cuando oigan la palabra autocrítica, que se echen a temblar, ¿eh? O sea, yo se lo digo por propia experiencia, porque el que viene a continuación...
Lo ven a autocriticar.
El que viene a continuación es el Wyszynski. ¡Saca!
A autocriticar a ellos. Bien. Pues ahora voy a yo. ¿Qué significa escuchar más a la sociedad? Pues antes, cuando había una significación y una organización espontánea de la sociedad civil... Pues claro que tenía sentido escuchar a la sociedad. ¿A quién? Pues escuchar a lo que no es sociedad política. Escuchar a lo que no es sociedad estatal. Eso significa. ¿Cómo un partido estatal puede escuchar a la sociedad si justamente es su huida, salida de la sociedad para refugiarse y meterse en el Estado? Es el que le ha dado la personalidad, el fundamento a su poder. Es imposible. Si la autocrítica es difícil, es aún más en el estado de partido que un partido pueda escuchar a la sociedad. No ni más ni menos. Es que no puede escucharla por definición. Su oído está tapado.
Y una vez más por etimología, porque efectivamente partido es una parte de la sociedad que se cierra sobre sí misma, sobre el modelo del Estado.
Claro. Bueno, esto es imposible, escuchar a los... ¿Pero de qué están hablando estos utópicos? ¿Pero qué significa escuchar a la ciudad? Escucharse otra vez a sí mismo.
Están hablando de salvar el puestecito, Antonio. ¿De qué quieres que hable?
Pero si yo sé que todo eso es la realidad. Pero quiero darle yo un fundamento. Sí,
quieres dar entidad, pero no la tienen, ¿eh?
No, la crítica sí. La crítica la tienen. Porque
no lo digo ellos.
Si no, ellos no la tienen. Pero desde mi punto de vista, porque es verdad que Dalmacio, por ejemplo... continuamente, es que no entiende que yo los tome en serio. y tú tampoco.
Es que no se puede.
Pero yo los tomo en serio porque cuidado, son nuestros enemigos.
Cuidado, hay que tomarlos en serio para salir corriendo cuando vienen pero con si la Kalashnikov, es que, eso sí.
O para tener yogur y que no llegue.
Es difícil, pero
bueno. Sí. Pero quiero decir, es que son nuestros enemigos. ¿Cómo no los voy a tomar en serio? No se trata de que los desprecie. No, no, no. Es que son peligrosísimos en el poder y fuera del poder. No, fuera del poder no hay nadie. No hay nadie en el estado de partidos que cuente para algo que esté fuera del poder, salvo Rosa Díaz, que está logrando el milagro de, estando en el poder, salirse ella. Abandonar el poder.
Pero no por decisión.
No por dimitir.
No por decisión voluntaria, sino por incompetencia.
No, por querer más. Claro. Y entonces es tan grande su incompetencia para querer más que se está disolviendo como un azucarillo y todo el mundo se da cuenta menos ella.
Sí.
Pero como un pollo mojado la cabeza, cuando sale en televisión, quiere aparentar una alegría, un orgullo, como si hubiera sacado 300 diputados en Andalucía. Y mira a un lado, mueve la cabeza como un pollo, sonriendo que le llega de oreja a oreja, la sonrisa falsa, no sostiene ni un segundo la mirada y pasa a otro lado. Derecha, izquierda, sonrisa por aquí, sonrisa por allá, con un orgullo, como para demostrar que... ¿Que sabe perder? No, si ella lo que cree es que ha ganado. Si cree que ha ganado. Si los otros se van, los compadece a los que se van. Le da piedad de ellos y le habla con desprecio, pues se van. Bueno,
es un caso tristísimo.
Hombre, es que da pena verla a mí cuando la veo como el pollo así mojado. Esa melenita moviéndose y unos ojos espantados. Es que me da pena.
Da pena.
Es verdaderamente triste. Pero es que claro, no tengo más remedio que... Es que te digo igual que me dice Dalmacio, que ¿por qué los tomo en serio? Digo, pero bueno, hombre, digo, ¿por qué me pierdo tiempo? Dice, ¿por qué pierdes tu tiempo con esa gentuza?
Bueno, Dalmacio es un tipo razonable.
Joder, que si no es. Pero es que no me deja hablar, si es que me interrumpe siempre diciendo, pero Antonio, ¿pero qué piensas
¿pero
de
qué
ellos,
hace?
Hombre? Pero déjalos tranquilos, hombre, no te ocupes de ellos. Digo, pues sí, me está fastidiando el programa y encima contento.
Mira, hace un par de semanas, a propósito de la inteligencia de los políticos españoles, estaba yo en París con un amigo que estaba despotricando contra la estupidez de Holanda. Es el presidente más estúpido que ha habido en la historia
de Holanda.
Y eso me dije, oye, ¿te acuerdas de un tal Rodríguez Zapatero que fue presidente de España? Y me dijo, sí, al lado de ese premio Nobel, al lado de ese premio Nobel.
Qué barbaridad. Hay que ver. Bien, entonces ahora que la noticia del partido que estamos dando, la noticia es que el partido este, ¿qué va a ser? El problema se reduce a Cospedal. Todo esto se llama Cospedal.
Se llama dos.
¿Quién es la otra?
¿Santa pues María? La otra es los popecillos estos del PP hablan siempre de las dos niñas asesinas.
Sí, sí.
Pues esas son las dos.
De Aguirre, sí.
Los varones estos que dicen sí, ellos sí. Del PP
están en el
siempre
poder.
Hablan de las niñas asesinas.
Es verdad que el otro día, viendo en televisión a esta Santa María, no sé con quién estaba al lado de alguien, no me acuerdo ahora qué, y dije que esta niña se ha transformado. Porque cuando la vi la primera vez, era niña, pero era de apariencia modesta, se pintaba poco, fue criticable que se hizo una fotografía de post en una revista donde enseñaba los muslos.
Pero, sí.
Bueno, no, es que quien se tiene memoria dice, ¿tú qué pasa? Y ahora la veo con una cara de carnívora.
¿De no verdad? Me diga eso, que yo soy vegetariano.
Es que esta chica come carne. Te digo de verdad, ¿eh? Es que es la manera de pintarse, la manera de mirar, la forma audaz que tiene de estar con los ojos dándole vuelta a un lado y a otro, sus maneras de replicar y luego la manera de agachar el micrófono, todos sus gestos son de un autoritarismo, pero bueno, y la otra Cospedal no tiene esa autoridad. Cospedal es que tiene un lenguaje tan enrevesado que la indemnización en diferido era la maravilla de diáfano y de entendimiento. Ese era lo que hospedar. Bien, pues en fin, todo esto para hospedar es para lo que se arma este lío de 600, que en 2 o 3 años no se reúne el consejo del partido, y ahora se reúne para pedirle a Rajoy que quite a Cospedal. Ese es el tema. Y yo, y su un portavoz dice, cuidado, más vale no tocarle.
Yo no creo que Rajoy vaya a tocar a nadie antes de las elecciones, absolutamente a nadie. Y después de las elecciones es tan imprevisible lo que vaya a pasar que mejor no
anticipar. Muy bien, vamos a ver otra pausa.
Muy bien, vamos a hacer una pausa
y otra noticia con Internacional.
Sí, muy bien. Bueno, queridos amigos, vamos a hablar ahora de temas internacionales y de Grecia concretamente. Viene en las páginas interiores del País un titular que dice: Grecia desafía a Bruselas y no consigue desbloquear la negociación sobre la ayuda. Atenas presenta una lista de reformas que no satisface a los socios de la eurozona. Hay un documento publicado por el Financial Times que habla de cifras, y voy a leer solamente un pequeño párrafo con respecto a cifras. Dice el Financial Times que Grecia fija sus necesidades financieras en 19.000 millones en 2015. Eso haría imprescindible un tercer rescate, y alega que el impacto de las reformas y ajustes incluidos es de 7.100 millones de euros. Viene también un titular en el mismo artículo sobre Grecia que dice, entre comillas, la viabilidad del euro está en cuestión. Esa es la noticia.
Bien. Esa entrecomillado es porque esa frase leída por Baldo corresponde, esa frase está dentro del documento presentado por la delegación griega en Bruselas. Ese es el documento griego. Este documento griego, digo griego porque es griego, no hablen todo a griego, es el gobierno el que lo presenta, y es uno de los más y ahora es, yo no había visto en el lenguaje internacional nunca algo parecido, ni remotamente, porque el documento este no se trata de un bien el final figurar nada más que con una frase. Voy a ver qué clase de documento es este. Propone sus reformas, las que sean, dice al final, entre comillas, dice: es urgente dar, dicen los griegos, en la delegación griega, Siripa, el gobierno, sí, redactado probablemente por el metrosexual
Varoufakis.
Sí, Varoufakis. Es urgente dar carpetazo al programa actual. Programa se refiere a la relación dentro de la zona euro, de la comunidad de Bruselas con Atenas. Dar carpetazo al programa actual, con una rápida conclusión del examen final. Como los alumnos que van a examinarse, y le dice al profesor: mire, esto va, o lo hacemos rápido y ya verá. Para que los socios, es decir, los miembros integrantes de la Comunidad Europea, todos juntos, que es la comunidad que está negociando con Grecia, dice, para que los socios negocien con Grecia en un nuevo pacto.
Den por perdido todo lo que han invertido.
Todo. Y vengan a proponernos un nuevo pacto. Que la producción venga de los nuevos.
Y a ser posible que suelten algo más.
Bueno, esto es. Y claro, y vengan, dinero. Pero olvídense del pasado. No, sin humillación.
Hay detalles hilarantes. ¿Tú has visto la medida que dicen que va a ser eficacísima para aumentar la recaudación de Hacienda?
¿La del IVA, no?
La de que sortearán un perdón del IVA entre todos aquellos, sí, que hayan hecho la declaración de la renta, y que por ese sistema van a conseguir que todo el mundo haga la declaración.
Es una locura.
Van a sortear un perdón del IVA
como los perdones de Semana Santa.
Sí, sí.
como en Málaga, ¿sí? ¿No se suelta un preso?
Sí, el preso. Sí,
es verdad, el preso.
Bueno, ¿está? Pues aquí el sistema es que el Estado sorteará todos los años una serie de números a los cuales se les perdonará la declaración. Y dicen que por ese sistema, sí, que por ese sistema van a declarar todos.
En realidad, ¿sabéis lo que está diciéndole el documento? Esto es, lo último que he dicho es para haceros reír. Pero el documento, en serio, lo que propone a Europa es decir, mire ustedes han fracasado, van al fracaso, tienen que reformarse y aquí estamos nosotros para aconsejaros. Ese es el documento. Es que lo que dice literalmente, entrecomillado, dice la viabilidad de la Unión Europea y especialmente de la moneda común están en cuestión. Yo pongo en cuestión que ustedes están en cuestión. No, yo no los reconozco. Han perdido la autoridad usted y la moneda. Y por eso negocien conmigo para un nuevo pacto. Olvídense del pasado.
Lo inaudito es que a estas alturas...
¿Y cómo pueden decir esto cuando están sin dinero?
Lo inaudito es que a estas alturas del viaje la Unión Europea no haya excluido ya formal y limpiamente a Grecia, bueno, que es lo que tenía que haber hecho hace años cuando se produjo el primer impago.
El primer día. Bien, esto no, la importancia también es que hay que ponerlo en relación con las palabras misteriosas, que para mí misterioso es aquello que no conozco sus causas. Por ejemplo, yo para mí es misterioso que el pueblo español renuncie al idioma español, que no hable el idioma español, que habla una jerga, que ya no se sabe lo que es, que nadie conoce el significado de los verbos ni los adverbios, que se sigue diciendo desde la simpatía, en vez de decir con simpatía.
Que, pues que todos los pronombres relativos hayan quedado reducidos a uno solo.
El yo, porque no hay otro.
No, el qué, el qué. Todos, o sea, los relativos solamente queda el qué. ¿Cuál, el qué? Cuyo, nada, del fuera, cual, desaparece. Las fuera, han desaparecido.
Bueno, quiero decir, eso para mí es misterio. Pero mi mayor misterio es, hoy, para interpretar lo de Grecia, es que Merkel haya dicho que no le preocupa el hipotético. No ha dicho la palabra el hipotético siquiera. El un eje... Moscú, Atenas.
Es que con
¿por
eso,
qué ha dicho esto?
Pues porque con eso está jugando Tsipras, Grecia, claro, y Syriza desde el primer momento. La idea de Syriza en el interior de la cual la organización tiene un peso muy fuerte. Los viejos comunistas de la organización Syriza tiene un peso muy fuerte, los antiguos prosoviéticos del Partido Comunista Griego. Ah, entonces, sí. Todo este sector es un sector muy ligado a Rusia, bueno, en tiempos de la Unión Soviética, en la actualidad a Rusia, y llevan meses planteando la alternativa de que frente a la Unión Europea sería del lado de Putin y de Rusia donde habría que buscar un respaldo financiero para Grecia.
Y el segundo aspecto que quiero destacar de este documento, donde el gobierno griego está ya, por lo menos, después de 2 meses perdidos, fijando... ¿Cuáles? No digo las reformas concretas, pero al menos desde qué punto las está mirando, desde qué punto de vista las observa. Pues otro de lo que llama mucho, sorprende mucho que no haya reacciones violentas contra estas tonterías, que ahora ya en el documento que presenta Atenas está proponiendo retirar incluso las medidas ya pactadas con anteriores de la Troika, que lo quiere retirar. Pero esto hay que ponerlo en relación para juzgar cada uno como quiera. Hay que ponerlo en relación con las manifestaciones que se están produciendo en Atenas, donde los pensionistas y el gobierno les prometió que iban a subir las pensiones para que cobraran el mismo nivel que tenían antes del rescate. Y las manifestaciones no es que sean monstruosas, pero importantes sí. Y como exactamente lo que está proponiendo... Sí, es que, y apoyado por esos profesores de Oxford que ayer hablé, diciendo que todo no es cuestión de dinero, que es cuestión de dignidad, sino que sí, que pague la deuda él, sí, el profesor, no. Cuestión de dignidad. Entonces, al ver las manifestaciones, era imposible evitar de mi cabeza la idea de que esas manifestaciones están promovidas por el propio gobierno.
Tiene toda la
razón. Son medidas contra el gobierno, contra sí, pero los carteles van contra él. Pero digo, eso está prohibido para enseñarlo en Europa.
Sí, porque en todo caso eso efectivamente es una moneda con la que se puede...
Aquí está, mire usted lo que está pasando en Atenas. Sí. Ya dijo una vez, mire usted que en Atenas están los nazis. Eso lo dijo con otra intención. Lo de los nazis se le da igual. Lo que quería es que a Alemania le pagara una indemnización por el pasado nazi. Pero es que ahora lo que está diciendo es de verdad lo que está sucediendo en Atenas por anticipado. Es decir, lo que él está promoviendo en Atenas, esas manifestaciones, para exhibirlas ante Bruselas.
Sí, eso es material de intercambio con Bruselas, tiene todo el aspecto.
Bien, y ahora nada más. Yo la verdad es que yo no confío en nada, pero a quien menos confío en Bruselas, porque no tienen carácter, es una socialdemocracia como la española.
Lo que pasa es que es una situación ya tan de supervivencia que yo creo que realmente Bruselas va a tener que tomar medidas serias con Grecia. La tenían que haber dejado caer hace 2 años. No lo hicieron cuando se hubiera debido hacer, porque efectivamente era muy duro hacerlo, pero cada mes que pase es más duro.
Pero es que tienen más miedo a que salga del euro que a echarla. Pues tienen más miedo.
Pues que tomen la iniciativa.
Es que no la van a tomar. Yo creo que la iniciativa la va a tomar el metrosexual. Está deseando.
¿De descolgar del euro?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no sé cómo demonios...
No lo sé, tampoco lo sé
yo. No sé cómo demonios se van a financiar. Porque si están esperando que los financie Putin, ya pueden seguir esperando, ¿eh?
Eso es seguro. Pero digo, la idea mía es, si nosotros somos incapaces de comprender en una negociación la actitud griega, ¿por qué rechazamos que Grecia quiere salirse del euro, pero creando la idea de que es que él está echado, de que lo echan los demás, para que ante el pueblo griego diga, nos han echado y lanzar a todos contra Bruselas? ¿Por qué nos vamos a negar de admitir esa posibilidad, por tonta que nos parezca, si el metrosexual dice tonterías mucho más grandes que esas?
Grecia tiene un precedente que le resulta muy tentador, y yo lo entiendo. Es durante 40 años Estados Unidos nos ha mantenido por ser la gran base militar del Mediterráneo, ¿sí? Hagamos ahora lo mismo con Putin.
Ah, ¿eso es lo que tú crees que Merkel puede estar...?
Claro. Lo que están amenazando es con eso. Lo que hemos sido para Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, podemos serlo exactamente igual con Rusia en el momento actual.
Pero se va a dar un tortazo.
Un par de tortazos se van a dar, sí. Sí, porque yo no veo a Putin financiando a nadie, francamente.
Entre otras razones, con el precio del petróleo. Y después de lo que está haciendo China con los bancos, creando una OTAN y un banco como el Fondo Monetario. Por Dios, pues es que es inconcebible que pueda distraerse con lo que tienen en los Balcanes, con lo que tienen en Ucrania, con lo que tienen en las provincias y con Crimea, con todo lo que tiene Rusia, se va a meter en ese avispero.
Sería una locura completa. Yo no creo...
Putin es muy conservador.
Por supuesto.
Eso no lo hace.
Por supuesto. Pero lo que en las cabezas de los políticos griegos da vueltas es eso. Dice, oye, si ha funcionado con Estados Unidos, ¿por qué no va a funcionar con Rusia?
En fin. Pues nada. ¿Lo dejamos aquí?
Lo dejamos aquí.
Pues venga. Vamos a acabar el programa. Llevamos ya más de una hora, más o menos.
Pues cerremos.
Pues nada, muchas gracias, Gabriel, gracias, Armando.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los siguientes y, bueno, hasta el próximo programa.